¿Te has preguntado alguna vez si vivimos en los últimos días? En las páginas de Daniel encontramos una visión que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Un cuerno pequeño que surge entre 10, hablando blasfemias y persiguiendo a los santos. Esta no es solo una historia antigua, es una profecía que cobra vida en nuestros días. El misterio del cuerno pequeño. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona del libro de Daniel? Es que fue escrito hace más de 2500 años, pero cuando lo lees hoy, parece que estuviera describiendo noticias de ayer. Es como si Daniel hubiera tenido acceso a los periódicos del futuro, ¿no te parece? El profeta Daniel tuvo una visión que literalmente le quitó el sueño. Era tan intensa, tan aterradora, que él mismo confesó que se sintió turbado por mucho tiempo después. Daniel capítulo 7, versículo 28, dice que Daniel guardó el asunto en su corazón. Imagínate la carga emocional de ver el futuro de la humanidad desarrollándose ante tus ojos. En esta visión aparece algo que los estudiosos de la Biblia llaman el cuerno pequeño. Ahora, no te dejes engañar por el nombre. Pequeño no significa insignificante. Al contrario, este cuerno pequeño se convierte en la figura más aterradora de toda la visión. Daniel vio cuatro bestias enormes que salían del mar. Cada una representaba un imperio mundial que dominaría la tierra en diferentes épocas. Pero de la cuarta bestia, la más terrible de todas, surge este cuerno pequeño que llama la atención de manera especial. ¿Por qué un cuerno? En la simbología bíblica, los cuernos representan poder, fuerza, autoridad. Cuando vemos un toro con cuernos grandes, sabemos que es peligroso. En las visiones proféticas funciona igual. Los cuernos simbolizan reyes, gobiernos, potencias que ejercen dominio. Este cuerno pequeño no solo tiene poder político, también tiene características casi sobrenaturales. Daniel 7:8 dice que tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Te das cuenta? No es solo un líder común y corriente, es alguien con inteligencia humana pero con una arrogancia que va más allá de lo normal. La palabra que se traduce como grandes cosas, en el original hebraico, implica palabras jactanciosas, blasfemas, que van contra Dios mismo. Este personaje no solo se va a oponer a los seres humanos, va a desafiar directamente al Altísimo. Muchos se preguntan si ya habrá aparecido este cuerno pequeño en la historia. Algunos han señalado a diferentes dictadores, emperadores y líderes autoritarios. Pero cuando analizas todas las características que da Daniel, te das cuenta de que esto apunta a algo mucho más grande y definitivo. El cuerno pequeño representa al anticristo final, esa figura que aparecerá en los últimos tiempos para engañar al mundo entero. No es solo otro líder político corrupto, es la encarnación del mal, organizando la última rebelión contra Dios antes del regreso de Cristo. Lo que me llama la atención es cómo Daniel describe que este cuerno surge entre los otros 10 cuernos. No viene de afuera como invasor. Surge de adentro del sistema, crece dentro de la estructura de poder existente. Es como un virus que se desarrolla dentro del organismo hasta que lo domina completamente. Daniel 7:8 también nos dice que cuando surge este cuerno pequeño, tres de los primeros cuernos son arrancados de raíz. Esto nos habla de una lucha brutal por el poder, donde el cuerno pequeño elimina a sus rivales de manera despiadada. ¿No te parece que vivimos en una época donde vemos alianzas políticas que se forman y se deshacen de un día para otro? ¿Donde los líderes prometen una cosa y hacen otra? ¿Donde la estabilidad política parece cada vez más frágil? La descripción que hace Daniel del cuerno pequeño no es solo para satisfacer nuestra curiosidad profética, es una advertencia. Nos está preparando para reconocer esta figura cuando aparezca, para no ser engañados por su carisma y sus promesas. Porque una cosa es segura, según la profecía, este personaje va a ser extremadamente atractivo para las masas. Va a prometer soluciones a todos los problemas del mundo. Va a presentarse como el salvador que la humanidad estaba esperando. Pero por debajo de esa fachada atractiva, Daniel nos revela la verdadera naturaleza de este poder. Es un destructor, un perseguidor, un blasfemo que llevará al mundo al borde del abismo. La buena noticia es que Daniel también nos muestra que este poder, por más terrible que sea, tiene un tiempo limitado. Su dominio no será eterno. Al final, será juzgado y destruido por el poder superior de Dios. Las cuatro bestias de Daniel. Para entender realmente quién es el cuerno pequeño, tenemos que conocer de dónde viene. Es como cuando quieres entender a una persona, necesitas conocer su familia, su historia, su contexto. Con las profecías bíblicas pasa lo mismo. Daniel capítulo 7 comienza con una escena impresionante. El profeta ve cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar. De repente, de estas aguas turbulencias surgen cuatro bestias enormes, cada una diferente de las otras. La primera bestia era como un león con alas de águila. ¿Te imaginas algo así? El león ya es impresionante por sí solo, pero con alas de águila se vuelve aún más majestuoso y terrible. Daniel vio cómo le fueron arrancadas las alas y fue levantado del suelo y puesto en pie como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia representa el imperio de Babilonia. ¿Por qué un león con alas de águila? Porque Babilonia era conocida por estos símbolos. En las ruinas de Babilonia, los arqueólogos han encontrado leones alados por todas partes. Era como el escudo de armas del imperio. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, se consideraba a sí mismo como el rey de las bestias. Pero Daniel vio que a esta bestia le arrancaron las alas. Esto representa cómo Nabucodonosor perdió su poder temporalmente cuando Dios le quitó la razón por su soberbia. La segunda bestia era semejante a un oso y se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Esta bestia representa el imperio medo-persa que conquistó a Babilonia. ¿Por qué un oso? Porque los osos son fuertes pero lentos, exactamente como era el ejército medo-persa. Tenían una fuerza brutal, pero no la velocidad y elegancia del ejército babilónico. El hecho de que se alzara más de un lado representa que los persas dominaron sobre los medos en esta alianza. Las tres costillas en su boca representan las tres grandes conquistas que hicieron: Babilonia, Lidia y Egipto. Eran como trofeos de guerra que el oso llevaba en su boca. La tercera bestia era como un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas y tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia representa el imperio griego bajo Alejandro Magno. ¿Por qué un leopardo con cuatro alas? Porque Alejandro conquistó el mundo conocido con una velocidad impresionante. En solo 12 años dominó desde Grecia hasta la India. Nadie había visto una conquista tan rápida en la historia. El leopardo ya es rápido, pero con cuatro alas era como una máquina de guerra imparable. Las cuatro cabezas representan la división del imperio griego después de la muerte de Alejandro. Sus cuatro generales se dividieron el territorio: Casandro en Macedonia, Lisímaco en Tracia, Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto. Pero la cuarta bestia era diferente. Daniel dice que era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, y que tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia representa el Imperio Romano. ¿Por qué no le da Daniel el nombre de un animal específico? Porque Roma era algo único en la historia. No se parecía a ningún animal conocido. Era una máquina de destrucción sin precedentes. Los dientes de hierro representan la brutalidad con que Roma conquistaba. No solo derrotaban a sus enemigos, los aniquilaban completamente. Las sobras que hollaba con los pies representan cómo Roma no tenía misericordia ni siquiera con los vencidos. Los 10 cuernos de esta bestia representan los 10 reyes o reinos que surgirían del Imperio Romano. Muchos estudiosos creen que esto se refiere a las divisiones que se formaron cuando el Imperio Romano se desintegró. Ahora, aquí viene lo interesante. De entre estos 10 cuernos surge otro cuerno pequeño que arranca a 3 de los primeros. Este es nuestro personaje principal, el cuerno pequeño que se convertirá en la figura más temible de toda la profecía. ¿Te das cuenta del patrón? Cada imperio es más brutal que el anterior. Babilonia era despótica pero tenía cierta elegancia. Medo-Persia era más tosca pero efectiva. Grecia añadió velocidad y cultura helenística. Pero Roma era pura brutalidad organizada. Y del más brutal de todos estos imperios surge el cuerno pequeño. Es como si toda la maldad de la historia humana se concentrara en este último poder. Todas las características negativas de los imperios anteriores se combinan en esta figura final. La progresión es clara: oro, plata, bronce, hierro. Cada material es menos precioso pero más duro que el anterior. Esto nos muestra que aunque los imperios se vuelven menos refinados culturalmente, se vuelven más brutales militarmente, Pero hay algo que no debemos olvidar. Daniel vio estas visiones porque Dios se las mostró. No son especulaciones humanas ni interpretaciones políticas. Son revelaciones divinas sobre el curso de la historia humana. Esto significa que Dios conoce el futuro y nos lo revela para que estemos preparados. No nos deja a ciegas ante los eventos que vienen. Nos da las herramientas para entender y resistir cuando llegue el momento de la prueba final. El cuarto animal terrible. Cuando Daniel describe la cuarta bestia, algo cambia en su tono narrativo. Ya no usa comparaciones con animales conocidos. Simplemente dice que era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Es como si no hubiera palabras en el idioma humano para describir adecuadamente lo que vio. Esta cuarta bestia representa el Imperio Romano, pero no solo el Roma histórica que conocemos de los libros. Representa algo mucho más amplio y profético. Es Roma en su manifestación final, en su expresión última de poder mundial. ¿Por qué Daniel no pudo encontrar un animal que la representara? Porque Roma era algo completamente nuevo en la historia. Los imperios anteriores conquistaban territorios, pero Roma conquistaba civilizaciones enteras y las asimilaba. No solo dominaba políticamente, transformaba culturalmente todo lo que tocaba. Los dientes grandes de hierro que menciona Daniel no son solo una metáfora. Representan la maquinaria militar romana que era implacable. Las legiones romanas no solo ganaban batallas, aniquilaban la resistencia de manera que nunca pudiera volver a levantarse. Pero hay algo más profundo aquí. Daniel vio que esta bestia devoraba y desmenuzaba. La palabra hebrea que se traduce como desmenuzar implica reducir algo a polvo, pulverizarlo completamente. Roma no solo conquistaba, borraba la identidad de los pueblos conquistados. Las sobras que hollaba con sus pies representan el desprecio total hacia los vencidos. Después de destruir completamente a un pueblo, Roma pisoteaba incluso los restos como mostrando su total superioridad. Ahora, los 10 cuernos de esta bestia son cruciales para entender la profecía del cuerno pequeño. Estos 10 cuernos representan 10 reyes o reinos que surgirían de la división del Imperio Romano. Históricamente sabemos que el Imperio Romano se dividió primero en Imperio de Occidente y de Oriente. Después se fragmentó en múltiples reinos bárbaros. Pero la profecía va más allá de la historia pasada. Apunta hacia una reunificación futura de estos territorios bajo 10 poderes. Apocalipsis 17:12 habla de 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto nos muestra que la profecía tiene una aplicación futura, no solo histórica. ¿Te has fijado en cómo la Unión Europea surgió precisamente de los territorios del antiguo Imperio Romano? ¿Cómo las naciones que formaron el núcleo de la UE son exactamente las que estuvieron bajo dominio romano? No estoy diciendo que la Unión Europea sea exactamente el cumplimiento de esta profecía, pero es interesante observar cómo los eventos modernos siguen patrones proféticos. Es como si la historia tuviera una dirección predeterminada. El hierro mezclado con barro cocido que describe Daniel en el capítulo 2 también se relaciona con esta cuarta bestia. Representa la fortaleza y la debilidad del poder romano revivido. Fuerte como el hierro en algunos aspectos, pero frágil como el barro en otros. Esta mezcla de fortaleza y debilidad es exactamente lo que vemos en las alianzas políticas modernas. Por un lado, tienen un poder militar y económico impresionante, pero por otro lado, están llenas de divisiones internas y contradicciones. Daniel vio que de entre estos 10 cuernos surge otro cuerno pequeño. No viene de afuera como invasor extranjero. Surge desde adentro del sistema, crece dentro de la estructura de poder existente. Esto nos dice algo muy importante sobre la naturaleza del anticristo final. No será un outsider que conquiste desde afuera, será alguien que surge desde dentro del sistema político establecido, probablemente como un líder carismático que promete soluciones a las crisis. El hecho de que arranque 3 cuernos nos habla de una lucha brutal por el poder. 3 de los 10 reyes o poderes serán eliminados por este cuerno pequeño en su ascenso al dominio total. La violencia que implica arrancar de raíz sugiere que esta eliminación será total y despiadada. No será una simple derrota política, será una aniquilación completa de la oposición. ¿No te parece que vivimos en una época donde los cambios políticos son cada vez más violentos y radicales? donde los líderes no se conforman con ganar elecciones, sino que buscan eliminar completamente a sus oponentes. La cuarta bestia de Daniel nos muestra que el poder político humano, cuando se corrompe completamente, se convierte en algo monstruoso. Ya no sirve para proteger y gobernar, sino para devorar y destruir. Pero aquí está la esperanza. Daniel también vio que esta bestia terrible, por más poderosa que fuera, tenía un fin determinado. Su dominio no sería eterno. Al final sería juzgada y destruida por el poder superior de Dios. Esta es la gran lección de la cuarta bestia. El poder humano corrupto puede parecer invencible, pero siempre está limitado por la soberanía divina. Por más terrible que se vuelva, nunca podrá desafiar exitosamente al Creador del universo. El surgimiento del cuerno pequeño. Ahora llegamos al momento más dramático de toda la visión de Daniel. Entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, surge otro cuerno que comenzó siendo pequeño, pero que rápidamente llamó toda la atención del profeta. Daniel capítulo 7 versículo 8 dice: «Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas». ¿Te das cuenta de la progresión dramática? Daniel está observando los 10 cuernos cuando de repente aparece este nuevo poder. Su surgimiento es tan impactante que inmediatamente captura toda la atención de la visión. La palabra pequeño, aquí, no se refiere necesariamente al tamaño físico, sino a sus comienzos humildes. Es como cuando decimos que alguien viene de orígenes pequeños, pero llega a ser muy poderoso. Este cuerno comienza de manera modesta, pero crece hasta dominar todo. Lo fascinante es que surge entre los otros cuernos. No viene como conquistador extranjero que invade desde afuera. Emerge desde dentro del sistema político existente. Es como un virus que se desarrolla dentro del organismo hasta dominarlo completamente. El hecho de que tenga ojos como de hombre es muy significativo. En la simbología bíblica, los ojos representan inteligencia, percepción, capacidad de ver y entender. Este cuerno pequeño no es solo un poder bruto, tiene una inteligencia humana muy desarrollada, pero hay algo inquietante en esta descripción. No dice que tiene ojos de hombre, sino como de hombre. Esto sugiere que aunque su inteligencia parece humana, hay algo más detrás. Algo sobrenatural que va beyond lo meramente humano. La boca que habla grandes cosas es otra característica crucial. En el hebraico original, la expresión implica palabras arrogantes, jactanciosas, blasfemas. No son solo discursos políticos normales, son declaraciones que desafían directamente a Dios. Apocalipsis 13:5 confirma esto. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La conexión entre Daniel y Apocalipsis es innegable. El proceso de arrancar 3 cuernos de raíz nos habla de la brutalidad con que este poder elimina a sus rivales. No es una simple derrota política, es una aniquilación total que no deja posibilidad de recuperación. ¿Cuáles son estos 3 poderes que serán eliminados? Los estudiosos han propuesto diferentes interpretaciones, pero lo importante es entender el patrón. El cuerno pequeño consolidará su poder, eliminando despiadadamente cualquier oposición significativa. Este surgimiento gradual pero implacable es típico de cómo los dictadores llegan al poder en la historia. Comienzan como figuras aparentemente menores dentro del sistema, ganan influencia gradualmente, y luego eliminan a sus rivales uno por uno hasta quedarse con el control total. Hitler es un ejemplo perfecto de este patrón. Comenzó como un político menor en Alemania, gradualmente ganó influencia dentro del sistema democrático y luego eliminó sistemáticamente toda oposición hasta establecer una dictadura total. Pero el cuerno pequeño de Daniel va mucho más allá de cualquier dictador histórico. Su poder será global, no solo nacional. Su influencia será espiritual, no solo política. Su oposición será contra Dios mismo, no solo contra enemigos humanos. Daniel quedó tan impactado por esta visión que versículo 15 dice: «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron». No era una curiosidad académica para él, era una revelación aterradora sobre el futuro de la humanidad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viendo ya las condiciones que prepararán el surgimiento de este poder? Las crisis económicas, políticas y sociales de nuestro tiempo están creando el ambiente perfecto para que alguien prometa soluciones globales. El mundo está cada vez más interconectado. Los problemas son cada vez más globales. Las soluciones que se proponen son cada vez más centralizadas. No es exactamente el tipo de ambiente donde un líder mundial carismático podría surgir prometiendo orden en medio del caos. Lo que más me impresiona es que Daniel recibió esta visión hace más de 2500 años, pero describe perfectamente el tipo de liderazgo que vemos emergiendo en nuestros días. Líderes que combinan carisma personal con tecnología avanzada para ejercer un control sin precedentes. El cuerno pequeño representa la culminación de todos los poderes opresivos de la historia. Es como si toda la arrogancia de Nabucodonosor, toda la crueldad de los césares romanos y toda la astucia de los dictadores modernos se combinaran en una sola figura. Pero recordemos que Daniel también vio el final de esta historia. El cuerno pequeño surge y domina por un tiempo, pero su poder no es eterno. Al final será juzgado y destruido por una autoridad superior que nunca podrá ser desafiada exitosamente. Las características del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 versículo 25 nos da una descripción detallada de las actividades del cuerno pequeño. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Esta es como la ficha técnica del anticristo. Dios no nos deja adivinando cómo será este personaje. Nos da características específicas para que podamos reconocerlo cuando aparezca. La primera característica es que hablará palabras contra el Altísimo. En el hebraico original, esto implica blasfemias directas contra Dios. No será simplemente un líder secular que ignora la religión. Será alguien que activamente se opone a Dios y lo desafía públicamente. Esto significa que el cuerno pequeño tendrá una agenda espiritual, no solo política. Se presentará como una alternativa a Dios, quizás incluso reclamando ser divino él mismo. Segundo Tesalonicenses 2:4 dice que se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La segunda característica es que quebrantará a los santos del Altísimo. La palabra quebrantar en hebraico significa desgastar, agotar, destruir gradualmente. No será una persecución rápida y brutal, será un proceso sistemático de desgaste del pueblo de Dios. Esta persecución será diferente a todas las persecuciones anteriores. Será global, no local. Será sistemática, no esporádica. Será respaldada por tecnología avanzada que permitirá un control sin precedentes sobre la población. ¿Te imaginas lo que significa quebrantar a los santos en la era digital? Control total sobre las finanzas, las comunicaciones, los movimientos, capacidad de rastrear y monitorear cada aspecto de la vida humana. La tercera característica es que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto es fascinante porque implica un intento de redefinir la realidad misma. No solo cambiará las leyes humanas, intentará cambiar los principios fundamentales que rigen la existencia. ¿Qué significa cambiar los tiempos? Podría referirse a cambiar el calendario, las festividades religiosas, los ciclos de adoración establecidos por Dios. O podría ser algo más profundo, un intento de redefinir el tiempo mismo, la historia, la cronología. Cambiar la ley implica no solo modificar las leyes civiles, sino atacar la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, los principios éticos fundamentales, todo será puesto bajo ataque y reinterpretado según la agenda del cuerno pequeño. Ya vemos evidencias de esto en nuestro tiempo. Principios morales que fueron universalmente aceptados durante milenios, ahora son considerados obsoletos. Definiciones básicas como familia, matrimonio, género, están siendo redefinidas radicalmente. La cuarta característica es el tiempo de su dominio, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Los estudiosos interpretan esto como 3 años y medio, 42 meses o 1260 días profético. Este periodo limitado es crucial porque nos muestra que aunque el cuerno pequeño parezca invencible, su poder tiene un límite establecido por Dios. No podrá continuar indefinidamente. Su tiempo está contado desde el momento que comience. Apocalipsis confirma este periodo en varios pasajes. 13:5 habla de 42 meses. 11:3 y 12:6 mencionan 1260 días. La consistencia es impresionante. ¿Por qué exactamente 3 años y medio? Algunos sugieren que es la mitad de 7, el número bíblico de perfección. Esto indicaría que el reino del cuerno pequeño es incompleto, imperfecto, interrumpido antes de llegar a su plenitud. La expresión, serán entregados en su mano, es muy importante. Implica que Dios permite esta persecución por un propósito específico. No es que Dios pierda el control, sino que usa incluso la maldad humana para cumplir sus propósitos últimos. Otra característica implícita es su capacidad de engaño. Segundo Tesalonicenses 2:11 dice que Dios enviará operación de error para que crean la mentira. El cuerno pequeño será tan convincente que engañará a la mayoría de la humanidad. Este engaño no será solo intelectual, será emocional y espiritual. Ofrecerá soluciones aparentes a todos los problemas humanos: paz, prosperidad, unidad, progreso. Pero todo será una ilusión que llevará a la destrucción. El cuerno pequeño también tendrá un poder sobrenatural limitado. Apocalipsis 13:13 dice que hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No será solo carisma humano, habrá manifestaciones sobrenaturales. Pero recordemos que todo este poder es temporario y limitado. Daniel 7:26 dice, «Pero se sentará el tribunal, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin». Su destino final ya está sellado. Estas características nos sirven como advertencia y preparación, no para que vivamos con miedo, sino para que estemos alerta y firmemente fundamentados en la palabra de Dios cuando llegue el momento de la prueba final, la persecución a los santos. Una de las características más terroríficas del cuerno pequeño es su guerra sistemática contra el pueblo de Dios. Daniel 7:21 dice, «Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía». Esta no es una persecución casual o accidental, es una guerra declarada. La palabra guerra aquí es muy específica. En hebraico, implica un conflicto organizado, sistemático, con estrategias y tácticas definidas. El cuerno pequeño no solo tolerará o discriminará a los creyentes, organizará una campaña militar contra ellos. ¿Qué significa que los vencía? Temporalmente, parecerá que el cuerno pequeño está ganando. Los santos serán aparentemente derrotados, oprimidos, reducidos a la impotencia. Pero esta victoria es solo aparente y temporaria. Apocalipsis 13:7 confirma esto. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La escala será global, no regional. Esta persecución será diferente a todas las persecuciones anteriores en la historia del cristianismo. Será respaldada por tecnología avanzada, sistemas de control digital y métodos de manipulación psicológica nunca antes disponibles. Imagínate el control que será posible con inteligencia artificial, reconocimiento facial, monitoreo digital de todas las comunicaciones y transacciones. Será prácticamente imposible esconderse o escapar del sistema de control. Apocalipsis 13:16 al 17 describe la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca no será solo un símbolo religioso, será un sistema de control económico total. Sin la marca, será imposible participar en la economía global. Los santos que se nieguen a recibirla serán efectivamente excluidos de la sociedad. ¿Te das cuenta de cómo ya estamos viendo el desarrollo de sistemas digitales que podrían facilitar este tipo de control? Las criptomonedas, los pagos digitales, los sistemas de identificación biométrica, todo está preparando el terreno tecnológico. Pero la persecución no será solo económica, será física, emocional, psicológica y espiritual. Apocalipsis 6:9 al 11 describe las almas de los mártires que claman: «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?». ¿Por qué Dios permitirá esta persecución? Primero, para purificar a su pueblo. Las pruebas revelan quién realmente confía en Dios y quién está siguiendo por conveniencia. Segundo, para demostrar la verdadera naturaleza del mal. Tercero, para mostrar su poder cuando finalmente intervenga. Daniel 12:1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Será el tiempo de angustia más grande en la historia humana, pero también será el tiempo de la liberación más grande. Dios no abandonará a su pueblo. Los protegerá sobrenaturalmente durante este periodo. Apocalipsis 12:6 dice: Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Dios tendrá lugares de refugio preparados para su pueblo. La persecución también servirá como testimonio al mundo. Cuando la gente vea la fe inquebrantable de los santos bajo la presión más extrema, muchos se darán cuenta de que hay algo sobrenatural en el cristianismo. Mateo 24:14 dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La persecución acelerará la proclamación del evangelio, pero hay algo muy importante que debemos entender. Esta persecución no sorprenderá a Dios ni frustrará sus planes. Es parte del plan profético que llevará al establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra. 1 Pedro 4:12 al 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Los santos que vivan durante este período no estarán indefensos. Tendrán la armadura de Dios, el poder del Espíritu Santo, la intercesión de Cristo y las promesas de la palabra de Dios. Serán más que vencedores a través de aquel que los amó. Apocalipsis 12:11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria final pertenece a los santos, no al cuerno pequeño. Esta persecución tendrá un final definido. Daniel 7:22 dice: Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo de que los santos recibiesen el reino. La justicia divina prevalecerá. La conexión con Apocalipsis. Una de las cosas más fascinantes de estudiar la profecía bíblica es descubrir cómo los diferentes libros se conectan y se complementan perfectamente. Daniel y Apocalipsis no son libros independientes, son como dos partes de una misma revelación sobre los eventos finales. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, claramente tenía en mente las visiones de Daniel. Las referencias son tan directas que es imposible no verlas. Es como si Juan estuviera continuando la historia exactamente donde Daniel la dejó. En Apocalipsis 13:1 al 2, Juan describe una bestia que sube del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Te das cuenta? Juan combina las características de todas las bestias de Daniel en una sola: el leopardo de Grecia, los pies del oso de Medo-Persia, la boca del león de Babilonia. Esta bestia final es como la suma de todos los imperios anteriores. Los 10 cuernos de Daniel aparecen aquí como 10 cuernos con 10 diademas. Esto confirma que representan 10 reyes o reinos que tendrán autoridad real en los últimos tiempos. Apocalipsis 17:12 al 13 dice: Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí vemos exactamente lo que Daniel profetizó: 10 poderes que entregarán su autoridad al cuerno pequeño. La diferencia es que Juan nos da más detalles sobre cómo funcionará esta entrega de poder. El período de 3 años y medio que Daniel menciona aparece en Apocalipsis de 3 maneras diferentes: 42 meses, Apocalipsis 11:2, 13:5, 1260 días, Apocalipsis 11:3, 12:6, y tiempo, tiempos y medio tiempo, Apocalipsis 12:14. Esta consistencia no es casualidad. Es confirmación divina de que estamos hablando del mismo período profético en ambos libros. Es como si Dios quisiera asegurarse de que no tengamos dudas sobre la duración de este tiempo de tribulación. La marca de la bestia que describe Juan en Apocalipsis 13, 16 al 18 es la implementación práctica del sistema de control que Daniel vio en visión. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número 666 que Juan menciona ha intrigado a estudiosos durante siglos. Lo fascinante es que está compuesto por tres seises, y seis es el número del hombre en la simbología bíblica. Es como si representara a la humanidad tratando de alcanzar la perfección, siete, pero quedándose siempre corta. Juan también nos da detalles sobre la naturaleza sobrenatural del poder del cuerno pequeño. Apocalipsis 13:13 dice: «También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres». Esto nos ayuda a entender por qué este líder será tan convincente. No solo tendrá carisma y habilidades políticas, también realizará milagros aparentes que convencerán a las masas de que realmente tiene poder divino. Pero Apocalipsis también nos muestra algo que Daniel solo menciona brevemente: la derrota final del cuerno pequeño. Apocalipsis 19, 19 al 21 describe la batalla final. «Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos, para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». Juan nos muestra que habrá un segundo personaje trabajando junto con la bestia, el falso profeta. Este será el líder religioso que promoverá la adoración del cuerno pequeño e implementará el sistema de la marca. Apocalipsis también nos da esperanza mostrando a los vencedores. Capítulo 15, 2 al 3 dice: «Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero». Los que se nieguen a recibir la marca y mantengan su fidelidad a Dios no serán derrotados permanentemente. Al final estarán victoriosos, cantando en la presencia de Dios. La conexión entre Daniel y Apocalipsis nos muestra que la profecía bíblica es un sistema coherente y unificado. No son especulaciones humanas contradictorias, sino una revelación divina progresiva que se complementa perfectamente. Esto nos da confianza de que podemos entender los eventos finales estudiando cuidadosamente ambos libros. Dios no nos ha dejado en la oscuridad sobre lo que viene. Nos ha dado todas las herramientas necesarias para estar preparados. La marca de la bestia. El tema de la marca de la bestia es probablemente uno de los aspectos más inquietantes y debatidos de toda la profecía bíblica. Apocalipsis 13, 16 al 18 nos da los detalles. «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Lo primero que debemos entender es que esta marca no será algo opcional o accidental. Será un sistema obligatorio que afectará a toda la humanidad sin excepción. Todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, nadie quedará fuera de este sistema. La ubicación de la marca es específica: la mano derecha o la frente. ¿Por qué estos lugares? La mano derecha representa nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestra actividad. La frente representa nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra lealtad. Esto sugiere que la marca de la bestia será tanto práctica como ideológica. No solo será un sistema de identificación o control económico, también representará lealtad espiritual al sistema del anticristo. El control económico que describe la profecía es total. ninguno pudiese comprar ni vender sin la marca. En nuestra era digital, esto no es difícil de imaginar. Ya vemos sistemas de pago digital, criptomonedas controladas por gobiernos y tecnología que podría implementar este tipo de control global. ¿Te has fijado en cómo cada vez dependemos más de sistemas digitales para todo? Pagos con tarjeta, transferencias bancarias online, comercio electrónico. Es cada vez más difícil funcionar en la sociedad sin participar en estos sistemas digitales. La tecnología de identificación biométrica ya existe. Reconocimiento facial, huellas digitales, escaneo del iris, chips implantables. Todo lo necesario para implementar un sistema como el que describe Apocalipsis ya está disponible. El número 666 ha fascinado a estudiosos durante siglos. Está compuesto por tres seises, y en la numerología bíblica, el 6 representa la humanidad, creada el sexto día, quedándose corta de la perfección divina, representada por el 7. Algunos han intentado identificar al anticristo, calculando nombres que sumen 666 en gematría, el valor numérico de las letras. Pero esto puede ser peligroso, porque ha llevado a acusaciones falsas contra muchas personas a lo largo de la historia. Lo más probable es que el número 666 sea simbólico, representando la culminación de la rebelión humana contra Dios. Es la humanidad tratando de ser como Dios, pero fracasando constantemente. Pero hay algo crucial que debemos entender. Recibir la marca de la bestia no será un accidente. Apocalipsis 14:9 al 11 deja claro que habrá advertencias y que las consecuencias serán eternas para quienes la reciban. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto nos dice que recibir la marca será un acto consciente de rebelión contra Dios. No será algo que alguien pueda hacer por accidente o bajo coacción. Será una decisión deliberada de adorar a la bestia en lugar de adorar a Dios. La marca también estará conectada con la adoración. Apocalipsis 13:15 dice que se mandará matar a todo el que no adore la imagen de la bestia. No será solo un sistema económico o político, será un sistema religioso. Esto explica por qué las consecuencias son tan severas. No se trata solo de lealtad política, sino de adoración espiritual. Quienes reciban la marca estarán eligiendo conscientemente adorar al anticristo en lugar de adorar a Dios. ¿Cómo podemos prepararnos para este tiempo? Primero, manteniendo nuestra fidelidad a Dios por encima de cualquier conveniencia económica o social. Segundo, estudiando la palabra de Dios para discernir entre la verdad y el engaño. Tercero, desarrollando una fe que pueda resistir la presión extrema. Apocalipsis también nos muestra que habrá quienes resistirán exitosamente. Capítulo 15:2 dice: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Estos vencedores no serán una minoría insignificante. Apocalipsis 7:9 habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que saldrán de la gran tribulación. La marca de la bestia representa la prueba final de lealtad para la humanidad. Será el momento cuando cada persona tendrá que elegir definitivamente entre servir a Dios o servir al sistema del mal. Pero recordemos que esta no es una batalla entre iguales. El poder de la bestia es temporario y limitado. El poder de Dios es eterno y absoluto. Al final, quienes mantengan su fidelidad a Dios estarán para siempre con Él en su reino eterno. Los 10 reyes y el anticristo. Apocalipsis 17 nos da detalles fascinantes sobre la estructura política que rodeará al cuerno pequeño en los últimos tiempos. Versículos 12 al 13 dicen: Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Este pasaje nos revela algo crucial. El anticristo no surgirá en un vacío político, estará respaldado por una confederación de 10 poderes mundiales que voluntariamente le entregarán su autoridad. La frase, que aún no han recibido reino, es muy importante. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, estos 10 reyes no existían todavía. Esto significa que la profecía apunta hacia una confederación política futura, no hacia algo que ya existía en tiempos antiguos. Por una hora recibirán autoridad como reyes, sugiere que este será un arreglo político temporario. Estos 10 poderes tendrán autoridad real, pero por un periodo muy breve. Su propósito principal será facilitar el ascenso del anticristo al poder global. ¿No te parece interesante que en nuestros días vemos cada vez más confederaciones y alianzas internacionales? La Unión Europea, el G7, el G20, la OTAN. El mundo se está organizando en bloques de poder regional, exactamente como la profecía describió. Estos tienen un mismo propósito. Nos dice que no será una alianza forzada o accidental. Será una unión voluntaria de poderes que comparten una agenda común. Probablemente surgirá como respuesta a alguna crisis global que requiera soluciones coordinadas. Imagínate una crisis económica mundial, una pandemia global, una amenaza de guerra nuclear o incluso una crisis climática extrema. Cualquiera de estos eventos podría justificar la creación de un gobierno mundial con autoridad para tomar decisiones que ningún país individual podría implementar. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es la clave de todo. Estos 10 reyes no serán conquistados por el anticristo. Voluntariamente le cederán su autoridad. Esto sugiere que el anticristo será visto como la solución perfecta a los problemas mundiales. Daniel 7:24 confirma esto. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. La diferencia entre el cuerno pequeño y los otros 10 no será necesariamente de tamaño o fuerza militar. Será de carácter, de naturaleza, de propósito. Mientras los 10 reyes serán líderes políticos normales, el cuerno pequeño tendrá una dimensión sobrenatural. El hecho de que derrote a 3 de los 10 reyes nos muestra que no todo será pacífico en esta transición de poder. Habrá resistencia, conflicto, eliminación violenta de la oposición. 3 de los 10 poderes se opondrán al anticristo y serán destruidos. ¿Cuáles serán estos 3 poderes que se opongan? No lo sabemos con certeza, pero podemos especular que serán naciones o regiones que mantengan algún tipo de independencia religiosa o política que entre en conflicto con la agenda globalista del anticristo. Apocalipsis 17:14 nos muestra el destino final de esta confederación. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí vemos la ironía suprema. Estos 10 reyes que se unieron supuestamente para traer paz y estabilidad al mundo, terminarán haciendo guerra contra Cristo mismo cuando regrese. Su rebelión será total y su derrota será completa. Esta confederación de 10 poderes representa la culminación de todos los intentos humanos de crear un gobierno mundial perfecto. Desde la Torre de Babel hasta los imperios de Daniel, la humanidad ha buscado constantemente crear un sistema político que pueda solucionar todos los problemas sin necesidad de Dios. Pero la profecía nos muestra que todos estos intentos están destinados al fracaso. No importa cuán sofisticado sea el sistema político, cuán avanzada sea la tecnología, cuán carismático sea el líder. Sin Dios, todos los gobiernos humanos terminan en corrupción y colapso. La lección para nosotros es clara. No debemos poner nuestra esperanza final en ningún sistema político humano, sin importar cuán prometedor parezca. Nuestra esperanza debe estar puesta únicamente en el reino eterno de Dios. Cuando veas en las noticias la formación de nuevas alianzas internacionales, acuerdos comerciales globales, organizaciones supranacionales, recuerda estas profecías. No es que debamos oponernos a toda cooperación internacional, pero sí debemos mantener una perspectiva profética. El mundo se está moviendo inexorablemente hacia la configuración política que la Biblia describe para los últimos tiempos. Los 10 reyes están tomando forma. La estructura está siendo preparada para el surgimiento del cuerno pequeño, pero recordemos que esta historia tiene un final feliz. Los 10 reyes y el anticristo tendrán su momento de gloria, pero será breve. Al final, el Rey de Reyes establecerá su reino eterno donde la justicia, la paz y la prosperidad reinarán para siempre. La derrota final, esperanza y victoria. Después de toda esta descripción del cuerno pequeño, las bestias, la persecución y el sufrimiento, llegamos a la parte más gloriosa de toda la profecía, la derrota final del mal y el establecimiento eterno del reino de Dios. Daniel 7:26 al 27 nos da la conclusión victoriosa. Pero se sentará el tribunal y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Todo el poder que el cuerno pequeño acumule, toda la autoridad que obtenga, todo el control que ejerza, será quitado de él de manera definitiva e irreversible. La expresión «se sentará el tribunal» se refiere al juicio divino. No será una derrota militar común, será un juicio legal cósmico donde Dios mismo presidirá y pronunciará la sentencia final contra todos los poderes rebeldes. Daniel 7:9 al 10 nos da una descripción impresionante de este tribunal. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de majestad indescriptible. El anciano de días representa a Dios Padre en su carácter de juez supremo del universo. Su apariencia simboliza pureza absoluta, santidad perfecta y autoridad incuestionable. El fuego que rodea su trono representa la justicia divina que consume todo lo que es falso, corrupto y rebelde. No es un fuego destructivo arbitrario, sino la manifestación visible de la santidad de Dios que no puede coexistir con el pecado. Los millares de millares y millones de millones que le sirven son los seres celestiales que participan en este juicio cósmico. No es una decisión unilateral de Dios, sino un proceso legal presenciado por todo el universo. Cuando los libros fueron abiertos, se refiere a los registros divinos donde están escritas todas las acciones, palabras y motivaciones de cada ser inteligente en el universo. El juicio será basado en evidencia completa e irrefutable. Apocalipsis 19:19 al 21 nos muestra cómo se implementará esta sentencia. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La ironía es suprema. El cuerno pequeño y sus aliados, que se creían invencibles, que persiguieron a los santos y blasfemaron contra Dios, serán derrotados de manera tan completa que ni siquiera habrá batalla real. Serán simplemente apresados y lanzados al lago de fuego. Pero lo más hermoso de esta profecía es lo que viene después de la derrota del mal. Daniel 7:18 dice: «Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre». Los mismos santos que fueron perseguidos, quebrantados y aparentemente derrotados por el cuerno pequeño, serán quienes reciban el reino eterno. La victoria final pertenece a los que mantuvieron su fidelidad a Dios a pesar de todo el sufrimiento. Este reino no será temporario como todos los reinos humanos, será hasta el siglo, eternamente y para siempre. No habrá más cambios de gobierno, más revoluciones, más guerras, más opresión. Será estabilidad y justicia perfectas para toda la eternidad. Apocalipsis 21:3 al 4 nos da más detalles sobre cómo será este reino. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. todo el sufrimiento causado por el cuerno pequeño y todos los poderes del mal será completamente revertido. No solo cesarán la persecución y la opresión, sino que sus efectos serán borrados para siempre. Daniel 12:3 nos da una promesa especial para quienes permanezcan fieles durante el tiempo de tribulación. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que sufran por su fidelidad a Dios no solo serán recompensados, sino que brillarán con gloria especial por toda la eternidad. Su fidelidad bajo prueba extrema les dará un honor permanente en el reino de Dios. La historia del cuerno pequeño no es una historia de terror sin esperanza. Es una historia de triunfo final del bien sobre el mal, de la justicia sobre la opresión, de la verdad sobre el engaño. Sí, habrá un tiempo de dificultad sin precedentes. Sí, los santos enfrentarán persecución severa. Sí, parecerá por un momento que el mal está ganando. Pero todo esto es temporario y limitado. Al final, Dios vindicará a su pueblo, castigará a los opresores y establecerá un reino donde la justicia y la paz reinarán para siempre. Esta es la esperanza que debemos mantener sin importar cuán oscuros se vuelvan los tiempos. La profecía del cuerno pequeño no nos fue dada para aterrorizarnos, sino para prepararnos y darnos esperanza. Cuando veamos estos eventos desarrollándose, sabremos que el reino eterno de Dios está cerca.